mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es la 1:35. Bienvenidos al Mirai de la Iglesia, ese espejo donde ver cómo Dios mejora tu vida y la mía, aquí en Mallorca. Hoy viernes 16 de septiembre de 2022. El musical de San José donó este lunes 2.100 euros de recaudación a tres asociaciones benéficas de Mallorca. Fue el resultado de ese concierto que se hizo el pasado 19 de marzo, ese musical que fue todo un éxito. Y esta recaudación se ha repartido ahora. Además, se acaba de anunciar la próxima edición del musical de San José para el 18 de marzo de 2023 en el Trui Teatre de Palma. Estará con nosotros el director del musical y también un representante de una de las asociaciones. Hablaremos con ellos. Y también con motivo de las fiestas de la Merced de este año tiene lugar mañana la conferencia El Padre Revilla, Entrega y Valor, a cargo del historiador Carlos Sánchez Tárrago, que está también hoy con nosotros. Empezamos así hasta las 2 de la tarde en directo con todos vosotros. José Ponce al control técnico, molte gracias, y un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Bienvenidos. Le hemos ido siguiendo la pista al musical de San José. Los hemos tenido nosotros el curso pasado cantando aquí en directo. Y hoy vuelve a estar con nosotros el director de esta iniciativa tan chula, el musical de San José, Jorge Caubet. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes.
Bienvenido por estar, bienvenido, enhorabuena por ese ciclo que se ha cerrado y empieza el siguiente. Enseguida hablamos. Está también hoy contigo Rafa Torra, que es responsable de la Asociación Jóvenes de San José, una de las asociaciones que ha recibido parte de esa recaudación. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Belardo.
Bienvenido a los micrófonos de la COPE.
Muchas gracias.
Micrófonos que te quieren mucho. Y bueno, un éxito, ¿no? 2.100 euros en una primera edición del musical de San José, que se en una presentación el pasado lunes se entregaron a tres asociaciones de aquí de Mallorca, a Cáritas, a la Asociación Zaqueo y a Jóvenes de San José. ¿Contentos, no, Jorge?
Sí, muy contentos. Hemos sido capaces de cumplir lo que anunciamos cuando el Ayuntamiento de Palma nos cedió el Teatro Ches Forteza con la idea de hacer un musical que tenía un carácter benéfico, y pues ha sido un trabajo de todos, un trabajo magnífico, de mucha ilusión, que ha culminado pues con esta entrega de donativos, que no es mucho, pero que pensamos que lo hemos repartido entre tres y que puede ayudar bastante. Por suerte donamos a entidades que conocemos, o sea, Rafa, le conocemos bien, lo que hace con Víctor en los Jóvenes de San José. Zaqueo también lo conocemos muy bien, pues porque algunos de nosotros somos voluntarios allí, y entonces sabemos muy bien pues que estos 2.100 euros repartidos pues van a poder ayudar un poquito a mucha gente, y eso pues para nosotros ha sido una enorme alegría.
¿Quiénes son, Rafa Torra, los Jóvenes de San José?
Pues los Jóvenes de San José son voluntarios valientes de aquí, de Mallorca en concreto, que nos dedicamos desde hace 6 años pues a estar al lado de la gente que está en la calle, que duerme en la calle, que no tiene techo, que no tiene, sino que no tiene hogar, ¿no? Y, bueno, pues acompañándoles, dándoles comida una vez cada 15 días, cada dos viernes, etcétera, ¿no? O sea, y estando con ellos, escuchándoles, intentando ayudar en lo que podemos, ¿no?
¿Por qué San José y no Santa Rita?
Bueno, esta es una asociación que nació en Barcelona y nació como, bueno, pues porque San José es el patrón, digamos, de los pobres, es el ejemplo silencioso, pues que realmente desde siempre ha estado al lado de los más necesitados, ¿no? Se identifica mucho con los más necesitados, y por eso San José es... Bueno, es una asociación que nació en Barcelona y que en estos momentos está funcionando en 25 puntos distintos de España, o sea que...
¿Y en qué ayuda la asociación este donativo que había recibido el musical de San José?
Pues aunque Jorge decía que es poco, es muchísimo, es una pasada, o sea, 700 euros dan para... para mucho, para comida, para material, para ropa, para logística necesaria para estas salidas, que siempre, pues, intentando que llegue siempre al más necesitado, ¿no? Realmente ayuda y ayuda mucho, y lo agradecemos de todo corazón.
Uh-huh. El musical de San José está protagonizado por músicos amateur,
sí.
Y tuvo lugar esta presentación el pasado 19 de marzo con 400 asistentes. Se llenó en 72 horas, fue todo un éxito. Después en el Chess Forteza ahí no cabía un alma, y eso que el COVID todavía coleaba.
Lo cual ayudó a que el ambiente fuera extraordinario, ¿verdad?
Efectivamente.
El teatro lleno fue muy bonito. Y
enseguida con ganas de más, ¿no?
Bueno, mucha gente no pudo venir porque fue una única función y lógicamente había gente que tenía otros compromisos. Entonces hubo mucha euforia post y lo que quisimos fue hacer un poco un ejercicio de humildad y de serenidad, y de decir, bueno, pues ahora lo importante es que lo hemos hecho, que hemos conseguido el objetivo inicial, que era que además fuera algo benéfico. Como decía Rafa, pues San José, como sabéis, era una persona humilde, una persona que toda su circunstancia siempre iba pues con mucha sobriedad. Entonces pues quisimos un poco que el espíritu de San José fuera también el que nos guiara, ¿no? Ser generosos y luego callarnos y dejar que esto se parara hasta este año, y otra vez en la festividad de San José lo vamos a repetir si Dios quiere. Hemos tenido mucha ayuda por parte, esta vez pues hemos buscado un sitio más grande. Yo siempre agradezco al Ayuntamiento de Palma lo bien que se portó con nosotros, y en esta ocasión hemos llamado a la puerta del Truy Teatre y nos han abierto la puerta primero con una sonrisa, segundo con un abrazo y tercero pues facilitándonos una situación de ayudarnos un poco, entendiendo que el tema también es benéfico y para nosotros es un honor y un lujo poder cantar en el Truy Teatre en marzo. Nos hace muchísima ilusión y pues uh-huh. Queremos también, aprovecho para dar las gracias a Miki y Jaume del Truy Teatre por sus facilidades.
Son palabras mayores, pasamos de las 400 plazas del Chess Forteza a las 1.300 del Truy Teatre, se multiplica por 3. Yo no sé si en 72 horas, pero ¿se llenará esto?
No lo sabemos, es muy difícil que se llene, pero nosotros lo que sí sabemos es que tenemos 6 meses para, con toda la ilusión que tenemos, contagiar a toda la gente que podamos. Queremos contagiar a los niños de los colegios, queremos contagiar a todos los chicos y chicas de las parroquias, queremos contagiar a la gente que no cree, porque ha venido gente que no cree en nada a nuestro musical y salieron entusiasmados. Entonces queremos ser contagiosos, queremos transmitir alegría, porque ese musical desborda alegría, y queremos pues que mucha gente que a lo mejor no vendría en condiciones normales le llegue esta información, pues para que se sientan con nosotros estas 2 horitas y disfruten.
Uh-huh. El equipo, que son unas 55 personas del coro amateur, hemos dicho Emaús Efeta de Mallorca,
sí.
Sigue motivados, ¿eh?
Sí. Esta vez al musical le hemos puesto, junto a la palabra musical de San José, le hemos puesto la palabra cree. Cree es un mensaje directo al corazón de todas las personas que van a venir al musical. Pero fue una inspiración, pero también es el acrónimo del coro de Emaús y Efeta. Y este año esta representación es el musical de San José, Cree.
¿Esperamos alguna novedad o será un poquito lo...?
Pues nos vamos a poner a ensayar dentro de nada, y lógicamente tenemos tiempo para intentar buscar sorprender con alguna novedad. O sea que vamos a intentar que sea un éxito.
Muy bien, pues así lo deseamos, y así os lo deseamos. Iremos apoyando, lógicamente, desde COPE y acompañando este musical que ya desde el lunes estamos esperando en su segunda edición. No, nadie podrá decir este año, supongo yo, que se queda sin verlo, ¿eh?
Esperemos porque, que no, porque tenemos la suerte que ya tenemos el teatro confirmado y que la venta de entradas la podremos empezar a hacer muy pronto, con lo cual vamos a dar la lata y vamos a hacer mucho ruido para que todo el mundo se entere, y ojalá todo el mundo venga, porque al final ya habéis visto que la finalidad que prometimos es la que hemos cumplido, y hay un equipo de gente maravilloso detrás, mucha gente joven, gente no tan joven, niños, mayores, y todos con la misma ilusión.
Pues muchísimas gracias. Rafa Torra, responsable de la Asociación Jóvenes de San José, que ha recibido parte de este donativo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. Y Jorge Cauvet, director del musical. Vamos hablando muy en contacto, ¿eh?
Muchísimas gracias, nosotros. Bernardo, por el apoyo que nos das, porque aquí nos sentimos como en casa y porque entendemos que promocionar esta labor es una cosa fantástica y te agradecemos mucho que lo hagas.
Lo es. Un fuerte abrazo, Jorge.
Gracias.
Se han hecho la 1:47, estamos en directo en el Mirai de la Iglesia en este viernes 16 de septiembre. Como decíamos al inicio, queremos hablar también hoy de las fiestas de la Merced de este año. Mañana será 17 de septiembre, tiene lugar la conferencia El Padre Revilla, entrega y valor, a cargo del historiador Carlos Sánchez Tárrago, que está hoy con nosotros. Él es historiador, es escritor también, conferenciante. Él es melillés, afincado en Alicante, y está con nosotros hoy. Carlos, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con el ACOPE.
Gracias por estar con nosotros. Me consta que el libro sobre el padre Revilla le ha llegado a Carlos Herrera.
Sí.
Cuestión de...
A través de un gran amigo le llegó a él, sí.
Cuestión de tiempo que a nivel nacional se hable también del padre Revilla.
Posiblemente.
De momento lo hacemos aquí en Mallorca. ¿Quién fue el padre Revilla?
Bueno, el padre Revilla fue un personaje realmente fascinante porque era un militar que ingresa a la Orden Capuchina y va a tener un protagonismo especial después del desastre de Annual. Y bueno, finalmente encontrará la muerte al inicio de la guerra civil, lo asesinan pues por cura rojo. Personaje que de una gran formación, era doctor en filosofía, era piloto, era doctor en derecho,
piloto
de aeroplano, con el curso también de observador de aeroplano, y fue catedrático de historia en el Instituto de Trujillo al inicio de la República.
La conferencia se titula El padre Revilla, entrega y valor. Bueno, murió mártir.
Sí.
O sea que la conferencia destacará un poco eso, ¿no? La entrega.
Sí, bueno, es un personaje con muchas aristas, ¿no? Yo he querido, ahí voy a destacar en dos temas fundamentales, porque fue un hombre efectivamente de un gran valor, como militar que fue y que participó como capellán de la Legión, acompañando a las tropas tras la reconquista de los territorios perdidos después del desastre de Anual, y fue un hombre de una gran entrega porque toda su vida, como capuchino que era, estuvo dedicado a los más desfavorecidos. Toda su lucha fue por atender a los más desfavorecidos a través de la sindicación católica. Y
esto era su obsesión, en los más desfavorecidos.
Fue su obsesión y la formación.
En los campesinos.
Efectivamente, ¿no? su lucha fue a favor de los campesinos. De hecho, participa en la Liga Nacional de Campesinos. Otra preocupación suya era la formación. Él, de hecho, quería crear una universidad para pobre, ¿no? Para gente desfavorecida.
Que no lo consigue finalmente, pero era su...
No lo consigue, no. Tuvo una trayectoria, bueno, pues un poco complicada, porque en su afán, que era su objetivo, pues bueno, se encontró en el camino pues con la dictadura de Primo de Rivera, con la República y demás. Fue un personaje que, bueno, visitó a todos esos personajes. Es decir, que a través de él podemos hacer un recorrido por la historia de ese primer cuarto de siglo, bueno, hasta el 36, que fue tan tan interesante y tan importante en la vida de España.
Uh-huh. El desastre de
Anual.
De Anual marcó al padre Revilla.
Sí, bueno, marcó al padre Revilla y marcó al resto de España, ¿no? Fue el desastre, fue la derrota del ejército español más importante, y donde, bueno, se produjeron cerca de 8.000 muertos. 8.000 españoles fallecieron ahí en Anual, en el norte de Marruecos, en la posición que formaba parte del protectorado de España allí. Y evidentemente el desastre de Anual, bueno, pues trajo como consecuencia la llegada de la dictadura y después la república, el exilio del rey, ¿no? Y de hecho algunos historiadores también consideran que la guerra civil pues tiene su origen también en lo que fue las consecuencias de Anual. Que el año pasado se ha celebrado el primer centenario.
¿Con cuántos años murió el padre Revilla?
El padre Revilla murió con 56 años. Nace en el 80 y en el 98 va a salir con 17 años, sale como oficial del ejército. Y es justo el año en el que, en 1898, de la pérdida de las colonias.
De Cuba y Filipinas.
Efectivamente.
O sea que en Anual tendría él unos...
En Anual tenía él 41 años. Y ahí estaba como capellán, porque él ingresa, después de pasar por la academia y por varios destinos, pasa incluso por las islas, no las Baleares, pero por las Canarias sí que pasa. Ajá. Una vez que ingresa a la Orden Capuchino, hace las oposiciones para el cuerpo eclesiástico, es decir, solicita ir a Marruecos como capellán, y precisamente el que le va a facilitar esa tarea va a ser un mallorquín, que va a ser Antonio Maura, que era presidente del Consejo de Ministros en aquel momento, que lo fue cinco veces. Es decir, que el padre Revilla hay una vinculación también especial. Yo, bueno, preparando esta conferencia, pues he encontrado una vinculación con las Baleares interesante. Uh-huh.
De Antonio Maura, que fue quien hizo posible que fuera allí a Marruecos.
Efectivamente,
¿no?
Y después una de las cosas que él intenta hacer en Anual, tras el desastre, donde cerca de 500 españoles quedan prisioneros en manos de Abdelkrim, una de las cosas que intenta el padre Revilla es lograr su liberación, un poco siguiendo la tarea de los padres mercedarios. Es decir, que el padre Revilla, de haber vivido hoy día, pues seguramente hubiese sido mercedario
antes que capuchino.
Exactamente.
Otras similitudes con Mallorca que trae esta conferencia de mañana a ser especialmente oportuna es que también hay un caso similar de un sacerdote mallorquín, Jeroni Alomar Poquet.
Sí, efectivamente.
Que murió en circunstancias similares.
Sí, yo, como he dicho antes, pues preparando esta conferencia y viendo un poco también historia de Mallorca y demás, pues me encuentro con un sacerdote, Jeroni Alomar Poquet, que era de aquí, de Llubí, creo que está a 40 kilómetros
de aquí. En el centro de la isla, muy cerquita de
Un personaje excepcional, por lo poco que me he podido documentar sobre él, pero un personaje excepcional, con mucha similitud, porque también a lo largo de su carrera sacerdotal se intenta volcar en los más desfavorecidos también, y después con una persona con inquietudes científicas, porque de hecho actúa como zahorí y como radioaficionado. Y de hecho, la circunstancia esa de ser radioaficionado es uno de los motivos por los que a él le forman un consejo de guerra, ya que lo tachaban de espía, ¿no? Y muere en el año 37, lo mata. Era un joven de una gran familia de Mallorca, de terrateniente. Un hermano suyo lo habían matado antes también, y a él lo mataron en el 37, por lo visto aquí en las tapias del convento del cementerio de Mallorca. Es un personaje que me ha parecido fascinante, y hay mucha similitud con el padre de Villa, es decir, los dos volcados, es los más desfavorecidos, los dos participan también en la acción sindical, siguiendo la teoría, la doctrina de León XIII, de la encíclica Rerum Novarum, que era la sindicación católica, un poco para contraponer a ese sindicalismo que estaba imperando en Europa y en España, pues por comunistas y anarquistas, ¿no? Entonces la Iglesia intentaba hacer una labor sindical, social, en favor de los más desfavorecidos, ¿no? Y el padre Poqueta, Lomar, tanto como el padre Revilla, fueron dos. Y son dos casos muy especiales, ¿no? Que fuesen asesinados precisamente por los aliados, porque los únicos sacerdotes, digamos, que mueren en por parte de ellos son eran los curas vascos, ¿no? Que eran nacionalistas. Entonces son dos figuras muy parecidas. Y ahí yo tengo en Madrid, hay un profesor, un historiador africanista, y está empeñado en la beatificación del padre Revilla. Sí, sí, sí. Pues sería el único caso. Sí, sí.
Una beatificación lo que necesita, entre otras cosas, es que haya alguien empeñado en conseguirlo.
Sí, sí, sí. No, ya hay un grupo que está interesado en eso, porque bueno, hay testimonio. Además, yo pude conseguir cuando estuve centrado en la investigación del personaje con familiares suyos, tanto en Revilla Vallejera, la provincia de Burgos, que es donde él nace, como en Valdeobispo, que era el pueblo de su padre. Ahí hay testigos directos que bueno, que hablaban de esta persona como un sabio y como un santo.
Uh-huh. Ningún asesinato, ninguna ejecución, en ningún caso tiene ningún sentido.
Efectivamente.
Sea cual sea el bando, las circunstancias. Y en este caso es original, porque es lo habitual, fue del otro lado, ¿no?
Efectivamente.
Los sacerdotes o las monjas que murieron en aquel momento, ¿no?
Sí, después porque desgraciadamente fueron como muchos personajes que quedaron en el olvido, ¿no? Entonces es un intento también de rescatar todas esas figuras que fueron muy importantes, porque el padre de Revilla tuvo un grandísimo protagonismo en los años 20, 30, decía, acaparó titulares de prensa, entrevistas, fue un personaje muy, muy mediático.
Muy bien, pues aquí vamos con su recuerdo, invitando mañana a la conferencia El Padre Revilla, Entrega y Valor, a cargo de Carlos Sánchez Tárrago, a quien hemos podido conocer hoy. Estamos encantados de ello. Que vaya fenomenal mañana la conferencia en la Iglesia de la Merced de Palma a las 8:15 de la tarde. Ya no tenemos que hablar de aforos o cuestiones de estas, aunque bueno, conviene ir un poquito antes para coger un buen sitio.
Bueno,
¿no?
Pues sí, ojalá. Yo creo que va a ser interesante, porque hablaremos tanto eso del padre Revilla, lo que significó su vida y esa época tan importante, y después hablaremos también de personajes vinculados a Mallorca.
Carlos Sánchez, muchísimas gracias, y que sea un éxito mañana la conferencia.
Vale, pues nada, muchísimas gracias a la COPE y a ti, por supuesto, y esperemos que mañana efectivamente pues la gente interesada pues pueda acercarse a la Merced y participar en esas celebraciones
de las fiestas de la Merced. Uh-huh. Gracias, Carlos.
Vale. In a beautiful world, I wish I was special.
Pues nos vamos acercando a las 2 de la tarde, y así al final de este Mirai de la Iglesia. Nos escuchamos, Dios mediante, la semana que viene a partir de la 1:30, con buena parte de la actualidad de la Iglesia de Mallorca. Vuelve a lucir el sol en el centro de Palma después de que hayan caído algunas gotas. Un día extraño, desde luego. No sé si va a caer todo lo que han dicho que tenía que caer, ya lo veremos. Gracias por haber estado ahí, habernos acompañado. José Ponce al control técnico, muchas gracias. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios nos ayuda a vivir sin miedo, confiando siempre en el amor. Buen fin de semana. Gracias. Te dejo ahora con Mediodía Cope.